un disparador para la columna de hoy. Ayer se inauguró la Asociación Alberto Metol Ferré y estuvo el presidente José Mujica ahí presente y hizo algunas declaraciones a propósito de la vida y obra de este historiador, teólogo, intelectual, vinculado al Partido Nacional, ¿no? Pero que Mujica conoció en su etapa de también militancia del Partido Nacional con Enrique Erro.
Exactamente, sí. Metol, bueno, es una figura sobresaliente del pensamiento latinoamericano y católico. Y creo que trasciende las fronteras del Partido Nacional en el sentido de que tiene una mirada americanista, muy reflexiva sobre la condición católica de América Latina y su situación de cara al, bueno, a la globalización, bueno, y además con unos trabajos historiográficos de cuestionamiento y reflexión sobre la identidad uruguaya, la identidad latinoamericana, alucinantes, y también es uno de los precursores del estudio geopolítico, o sea, un pensador increíble, no sé hasta qué grado difundido, ¿no? Muchas veces ese carácter, digamos, americanista en Uruguay no es del todo bien calibrado por los demás intelectuales. Entonces, Metol, por ejemplo, fue un apasionado del peronismo, y el peronismo en Uruguay no siempre es un buen compañero para tener prensa a favor, pero bueno, hoy en día es indiscutible que fue uno de los grandes. En la Cancillería incluso creo que se va a hacer un homenaje real a Metol. Se hizo el año pasado, ya un año de su muerte, y siempre me acuerdo de algo, ya que estamos en El Espectador, para recordar que el día de la muerte de Metol, a las 8 de la mañana, bueno, a las 7 en realidad, en perspectiva, arrancaba con uno de los últimos audios de él hablando de la crisis del fin de la historia y la crisis del marxismo y los desafíos del siglo XXI. Siempre me acuerdo eso porque, aparte, bueno, justo él estaba enfermo ya, yo conozco a sus hijos y, bueno, Pedro es alumno mío allá en el seminario, pero tengo ese recuerdo muy marcado porque viene a cuento de todo lo que venimos charlando en la columna de historia. En la medida que Metol como historiador no solo se quedó en las cuestiones, que no es quedarse, ¿no? Así, pero son muy importantes, del americanismo, de la geopolítica, de la raíz católica de nuestra cultura, sino que también empezó siempre a estudiar hacia dónde iba la historia, ¿no? Y acá retomamos una cosa que estábamos charlando el otro día, decir, bueno, en algún momento la historia, aparte de bueno, la bolilla que te rifaste y saber datos y contar anécdotas y analizar reflexivamente algunas cosas y tratar de ir descubriendo un poco la aventura humana en su diversidad, la historia también tiene que servirnos para intentar avizorar hacia dónde van las cosas, si es que tienen un sentido, ¿no? Entonces, habíamos quedado el otro día con la reflexión sobre el fin de la historia y Francis Fukuyama, y a mí me retrotajo a mis primeros años de estudio, no de dar clase, un tema que me parece muy importante, ¿no? Es decir, cuando hablamos de historia como disciplina, como ciencia, que trata de entender los cambios, el tiempo, las sociedades en el tiempo, ¿no? Hay tres preguntas que son la clave. Me acuerdo esto cuando estudiamos filosofía de la historia, ¿no? Y que define mucho después cómo las intentemos responder nuestra cabeza frente al conocimiento histórico. La primera de las preguntas claves es si hay leyes en la historia. ¿Hay leyes en la historia? Esas leyes, por ejemplo, hay un destino, la historia es cíclica, la lucha de clases define... ¿Hay leyes en la historia? Esa es una pregunta muy importante, ¿no? Y hay diferentes corrientes, ideologías, hasta posturas de sensibilidad, tanto religiosa como cultural, que te dan diferentes respuestas. El ser humano ha ido construyendo y deconstruyendo distintas respuestas para esta idea de que hay leyes o no en la historia. La segunda que se ata es la idea de si esas leyes son capaces de ser aprendidas, descubiertas por nosotros los humanos. Porque después está, ¿quién hizo? Si hay leyes, ¿no? ¿Quién las hizo? ¿Las hizo el hombre? ¿Las hizo Dios? ¿Los dioses? ¿El destino? ¿Existe el destino? Eso, vaya que estuviéramos filosofando y sí, no estuviéramos hablando de historia. Pero en realidad, de acuerdo a cómo yo me pare, voy a entender los fenómenos. Y ahora vamos a llegar a la conclusión de esto. Y la tercera pregunta es, bueno, suponete que hay leyes, que las puedo descubrir. ¿Se pueden cambiar por el hombre? ¿Los hombres, las personas, las sociedades, juntos, podemos transformar esas leyes? Bueno, de esa respuesta, surgen las posiciones, si vos querés, más conservadoras o más hoy en día la palabra está muy teñida de política, pero en su momento los filósofos de la historia hablaban de progresistas, que no tiene que ver con el encuentro progresista. Es decir, es una visión de que vos podés transformar y mejorar, o la visión de que ya está, la historia siempre va a ser así, o se va a mover así en tal o cual dirección, hay un destino predestinado. Bueno, y siempre ocurre, y esto es un tema que se observa a lo largo del tiempo, que aparecen miradas que en determinado momento creen tener la llave explicativa de la historia, quieren tener las tres respuestas y decirte cómo es y qué pasó, ¿no? Yo voy a citar tres ejemplos que me parecen muy interesantes y que y ahora van a ver cómo se engancha con Metol, porque parece que lo he tirado y no, ¿qué pasó? Me río porque miro el reloj y que... No, es muy sencillo el ejemplo, mira. Cuando Lenin escribió uno de sus libros famosos, llamó El imperialismo, fase última del capitalismo, Lenin con todo su análisis marxista propio de la URSS, de Rusia de aquella época, creía que el imperialismo del siglo XIX, porque se estaban compitiendo entre todas las potencias y peleando, demostraba que el capitalismo ya no iba a avanzar más, que era la última etapa del capitalismo, la última etapa. Bueno, y se equivocó porque pensó que había descubierto las leyes y, bueno, ha evolucionado el capitalismo en otros caminos, en otro sentido. Tuvo una gran polémica con Kautsky, muy, muy olvidado, después Kautsky porque participó en el apoyo a la Primera Guerra Mundial, pero un teórico marxista muy pesado. Y los libros después, cuando se publicaban, le cambiaban el título a Lenin y ponían imperialismo fase superior, porque en realidad última quedaba como que se había equivocado. Y fue un intento de aprender la historia, descubrir sus leyes y hasta pronosticar lo que pasaba y no. Un segundo ejemplo ocurrió con la crisis del 29 en Estados Unidos y la economía neoclásica, que había creído descubrir las leyes de la economía de los mercados autorregulados. Y cuando vino la crisis, fue algo increíble, ¿no? Todos los economistas propusieron como respuesta dejar que el mercado regulara, y bueno, era un problema de saturación de mercado que se iba a resolver y que el Estado no debía intervenir. Incluso se intentó volver al patronero, fue todo una carencia de nuevos conceptos para entender un tiempo histórico, ¿tá?, que terminó siendo perjudicial porque se creía desde la economía dominante de aquel momento que se había llegado a interpretar cómo funcionaba la lógica histórica de la economía y no se intervino. Y bueno, hasta que no reapareció Keynes escribiendo una teoría renovada de la concepción neoclásica, el pensamiento había llegado a una interpretación equivocada. Y el último ejemplo, que es el que citamos la vez pasada, fue el de Fukuyama, ¿no? Que decía, bueno, la historia tiene una dialéctica que va entre la idea política del avance liberal y su confrontación, que ahora terminó. Y sin embargo, nosotros charlamos otro día, bueno, ¿qué significado puede haber tenido las Torres Gemelas? Alberto Metol Ferré, en su último libro, que toma a Fukuyama como uno de los referentes, porque de alguna manera participa del análisis de la interpretación global de la caída del marxismo, Metol Ferré dice, no es que haya terminado la historia. Lo que se acabó fue la historia del desafío, miren qué interesante, del ateísmo mesiánico. Es decir, una interpretación que lee la historia en clave, no hay Dios, el hombre la halla y la interpreta. El ateísmo mesiánico vendría a ser el marxismo simbolizado en la Unión Soviética. Pero no triunfó la libertad, no triunfó la democracia. Está triunfando el ateísmo libertino. Y sobre eso era el audio, me acuerdo, que había puesto Cotelo temprano en la mañana. ¿El ateísmo libertino cuál era? El ateísmo de un consumismo agnóstico, sin Dios, hiperindividualista, en donde la razón de ser de la historia ya no era ni la libertad, ni la idea, ni la igualdad en la tierra, sino simplemente ser por consumir. Y bueno, yo les recomiendo a todos los oyentes el último libro de Metol, que parece no tener este tema y tiene temas muy profundos, como este, se llama América Latina del siglo XXI, ¿no? Encara toda esta renovación de tratar de percibir hacia dónde va la historia ahora. Y él dice, y con esto redondeamos, que creo que nos aporta mucho, dice, bueno, en realidad la historia ha tenido tres grandes fases de globalización. Dice, esto es gracioso, aparte como lo cuenta. La primera globalización fue la globalización a pie. Fue hace 50.000 años, cuando el hombre desde África, el hombre y la mujer, salieron a recorrer el mundo. Fue muy lenta, no tiene registros históricos, no había documentos, pero ahí se globalizó la especie humana. La segunda fue en carabela, la globalización empezada por los barquitos de España y Portugal, que llegaron a América, y en América surgió la raza global, que es la raza latinoamericana, porque hay gente de todas las razas en América Latina. Y la tercera es la globalización por Internet. Ahora, Internet y la cultura de la imagen permite que triunfe un ateísmo, dice él, libertino, sin igualdad. Lo que propone Metol, y ojalá, ¿no?, es que desde América Latina surja la forma de encontrar un nuevo sentido de la historia que abandone este libertinaje ateo.